Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Los yihadistas de Al-Qaeda en el Sinaí se pasan al Estado Islámico, a Daesh. Un pueblo de Burgos celebra Halloween con una representación de la Shoah. Roban una puerta del campo de Dachau con la inscripción Arbeit macht frei. Y Amanecer Dorado se instala en España. Estas son las noticias para hoy, para comentarlas Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi?
Luego Raquel, como siempre, con la agenda cultural. Pero empezamos en la zona de Oriente Próximo. El principal grupo yihadista de la península del Sinaí, Ansar Bait al-Maqdis, o sea, los partidarios de la Casa de Jerusalén, inspirado en la ideología de la red Al-Qaeda, acaba de jurar fidelidad al Estado Islámico, que ha creado un califato en grandes franjas de territorio que conquistó en Siria e Irak. Los atentados contra el ejército egipcio se han incrementado en esa zona desde que fuera derrocado el presidente islamista Mohamed Morsi el año pasado tras masivas protestas. No está claro cuáles serán las implicaciones operativas para el grupo yihadista, dado que al contrario de las tácticas de combate abierto empleadas por Estado Islámico o Daesh, Ansar Bait al-Maqdis lleva a cabo ataques al estilo de la guerrilla contra la infraestructura y las tropas egipcias, como el perpetrado con coche bomba contra un cuartel de seguridad en la ciudad de Mansura, en el que fueron asesinadas 16 personas, casi todos policías, en diciembre de 2013. El gobierno egipcio declaró recientemente el estado de emergencia en el norte del Sinaí tras un ataque en el que fueron asesinados al menos 33 militares, en la peor ola de violencia desde la caída de Morsi.
Y esto significa, Jordi, que el Estado Islámico ya está en la frontera de Israel. Ya no es una amenaza virtual de la cual los políticos advierten, si seguimos así vamos a tenerlo cerca. No, ya están allí. Porque aparte del avance propio del ejército del Estado Islámico, de Daesh, en los frentes de Irak y de Siria, de los cuales están protagonizando muchos titulares los de la ciudad de Kobani contra los kurdos, aparte de eso, el Estado Islámico se propaga de otra manera. Y por eso los que duermen tranquilos pensando que la amenaza de reconquistar Al-Ándalus o de la amenaza de conquistar el mundo entero es cuando lleguen, ya llegarán y nos prepararemos, no es así. Porque el Estado Islámico se expande de otra manera, se expande de manera ideológica, se expande a través de Internet, a través de la incitación y la propaganda, especialmente hacia personas vinculadas a ciertas formas de yihadismo un poco más moderado. Y estamos hablando un poco más moderado, fíjate, los de Al-Qaeda, los que hicieron los atentados de las Torres Gemelas y los que en España hicieron los atentados de los trenes del 11M en el año 2004. Esos son los moderados que ahora están adquiriendo una nueva forma de actuar. Y todos ellos se están poniendo al servicio de lo que es el Estado Islámico. La idea del Estado Islámico es que todos los musulmanes del mundo se unan en esta guerra santa y que participen por los medios que sea. Aquí la noticia recogía de que no se sabía muy bien porque esta gente hasta ahora habían trabajado al estilo Al-Qaeda, con guerra de guerrillas, con ataques relámpagos, con acciones puntuales, pero el Estado Islámico no está en contra de eso. Todo lo contrario, ellos dicen utilicen lo que tengan a mano para matar gente, utilicen lo que sea. Ya hemos visto que cuando recomendaron utilizar un coche, pues en Canadá salieron a pisar gente y lo mismo sucedió en Jerusalén. Cuando dicen cojan un cuchillo y salgan a la calle, también lo van a hacer. Y también lo van a hacer en el Sinaí, aunque allí evidentemente más que sacar un cuchillo o sacar un coche, va a ser mucho más sencillo el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad egipcia y, por ejemplo, el robo de materiales y arsenales del ejército egipcio con la idea o con, digamos, el sueño, entre comillas, de llegar a nutrir a su ejército de armas de verdad. Y también recurrir a secuestros para financiarse. Hasta ahora Al-Qaeda ha secuestrado a muchísima gente en el mundo y, entre otros, España ha pagado millones de euros por rescate de periodistas, de cooperantes, etcétera, etcétera. Esto hasta ahora uno podía pensar, bueno, esto sucede en zonas donde hay mucha presencia de Al-Qaeda, como en los países del Sáhara, en Mali, etcétera, etcétera. Son zonas peligrosas, pero ahora esta movilización que hay, que digo, del mundo musulmán, puede pillarte en cualquier sitio, incluso en países que no son musulmanes, y allí mismo ser secuestrado, utilizando la nomenclatura latinoamericana, tener un secuestro express, de estos de que van, te sacan todo lo que tengas en ese momento y a otra cosa, y si tienes armas mejor, pero si no, dinero. Y con ese dinero van a ir a comprar armas. No te olvides, aparte, Jordi, que lo que es la casa central de Abu Bakr al-Baghdadi, del califa del Estado Islámico, hoy en día factura $1,000,000 diarios por venta de petróleo en el mercado negro. $1,000,000, y eso no lo hacen ellos para comprarse caviar beluga ni para comprarse el iPhone 6, que alguno tendrán, pero para lo que dedican es para comprar armas en el mercado negro. Y hay toda una industria de mercado negro, de armas vinculadas al yihadismo, en la que participan como financiadores estados completos, de los cuales hemos hablado aquí muchas veces, Qatar, Irak, están financiando y están brindando vías para que esa compra de armas se pueda realizar, porque claro, si van a comprar rifles o misiles en China, pues no puede presentarse un señor y decir, no, yo soy un yihadista del Estado Islámico, quiero comprar, tengo billetes. No se lo van a vender así. Pero si Qatar pide misiles a China, pues China se los va a vender. ¿Cuál va a ser el destino de esos misiles? Pues ahí estarán. Estarán luchando y combatiendo contra las fuerzas occidentales, incluso contra el propio ejército qatarí. Esa es otra de las paradojas de esta situación. Y estarán alimentando a los grupos terroristas en allí donde estén las personas que busquen a sumarse a esta lucha de la Guerra Santa. Y es todavía, si le agregamos, tiene un punto todavía más nocivo, que es que no solamente en los países musulmanes y no solamente en los musulmanes, sino que hoy en día este tipo de guerra santa, sangrienta, que decapita, que es tan mediática y tan protagonista, atrae a todos los sádicos pervertidos del mundo que se están convirtiendo a las filas del Islam, no al Islam normal y corriente, sí a las filas de este Islam radical y yihadista, para ellos poder tener la oportunidad de matar gente y disfrutar matando gente sin ningún complejo. Pues ya hemos visto por internet que esta gente no tiene ningún empacho en crucificar, en torturar, en vejar, violar, vender, esclavizar y hacer todo lo que se te pueda pasar por la cabeza.
Cambiemos de tema, venimos a España. En la noche del 2 de noviembre, el pueblo de Frías, en la provincia española de Burgos, se celebró una polémica fiesta de Halloween que incluyó una representación de cómo morían los judíos en las cámaras de gas y en las que fueron utilizados niños como figurantes. Este acto incluyó la presencia de un actor representando al oficial y médico nazi Mengele. Tras la función surgieron voces críticas indignadas por las escenas en las que los niños llevaban en el brazo una estrella de David y eran conducidos a unas duchas de metal instaladas en la plaza, debajo de las cuales les puso después de quitarles las maletas y entonces empezó a salir humo como si fuera gas. Poco después los niños se tiraron al suelo haciéndose los muertos. Desde el Ayuntamiento de Frías, gobernado por el Partido Popular, aseguraron que el consistorio no era conocedor de la representación del gaseo de los niños y declinó la responsabilidad en la asociación Frías Medieval, organizadora de los actos, que por su parte defendió que su intención no era mofarse del Holocausto, sino sensibilizar sobre los crímenes nazis en Auschwitz.
Bueno, esto es impepinable en castellano castizo. Esto no hay quien se lo trague ni las excusas ni los perdones, porque entre otras cosas ya me podrán explicar qué hace una asociación que se llama Frías Medieval haciendo una representación de nazis. ¿Por qué esto es sensibilizar sobre los crímenes nazis? Se hace en una fiesta en la cual la gente se lo viene a pasar bien. Porque la fiesta de Halloween y la celebración esta no es una fiesta para, no es un auto de fe, ni es una misa de difuntos donde vamos a purgar los pecados. La gente viene a divertirse. Entonces, que no me vengan a vender lo que no es. Ha sido uno de los peores actos antisemitas. Y lo peor de todo, Jordi, es que estamos hablando con el alcalde y posiblemente también alcancemos a hablar con alguien de la Asociación Fría Medieval. Y parece como que hubiera sido alguien que se le escapó un pedo, por decirlo de alguna manera. Esto es, no es ninguna tontería, esto es un acto intencionado, preparado, con un guión, con alguien que pensó, y ahora vamos a mostrar. Y aparte, la perversión de reclutar a los chicos del pueblo para ser de víctimas gaseadas sin ninguna sensibilidad. ¿Qué hubiera pasado si en este pueblo pues alguien hubiera hecho una representación con alguien que está disfrazado de terrorista de ETA, que pone una bomba y que de pronto explota y entonces la gente se levanta ensangrentada y corriendo con muñones, como hemos visto o en el Hipercor de Barcelona o lo que sea? O que se hubiera hecho una representación donde un árabe hace explotar una mochila en un tren y la gente muere y está llena de heridas y todo eso. ¿Cuántos hubieran saltado? Seguramente muchos. Porque no se puede hacer eso y decir, no, eso es estigmatizar al árabe. No, eso es meterse con las pobres víctimas del terrorismo. Pero estamos hablando de las víctimas de la Shoah, que esas no existen, que son una película de Hollywood. ¿Qué están haciendo? ¿La noche de los muertos vivientes con las cámaras de gas? Esto es, yo creo que es de lo peor que hemos leído en los 10 años que llevamos aquí en Radio Sefarad. Porque mira, hay muchas cosas que son difíciles de erradicar de la cultura española, de las fiestas populares, perdón, que están enraizadas en siglos de tradiciones racistas y vinculadas a prejuicios. Pero esto es nuevo, lo acaban de inventar, acaban de montar este montaje y lo único que nos han dicho es que bueno, que ya no lo van a hacer más. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Yo no quiero, por supuesto que no quiero que no lo haga más. Yo quiero que este pueblo empiece a, primero, preguntarse a sí mismo qué es lo que ha pasado. ¿Por qué los padres de los niños no reaccionaron cuando vieron que los niños estaban ensayando este tipo de cosas? ¿Por qué 3.500 personas que asistieron ahí no protestaron y solamente uno se sintió agobiado por la situación y dijo, esto no es normal? ¿Qué pasa con los maestros de los niños en las escuelas? No sabía, nadie sabía en este pueblo lo que se estaba ensayando en la Asociación Frías Medieval. A todo el mundo le parece lo más natural del mundo que para una fiesta de Halloween se burlen de los muertos ajenos. ¿Qué quieren? ¿Que hagan una representación donde la gente vaya a defecar en los cementerios? Pero esto es inconcebible. Y desde aquí, más allá de todas las disculpas que quieran darnos, desde la asociación y desde el ayuntamiento de Frías, yo creo que lo primero que tendrían que hacer es organizar unas clases en las escuelas, unas jornadas a las que estén invitados y casi obligados a ir toda la población o todos los estratos sociales, por las iglesias, por los cuarteles, por todos los estratos que sean, los sindicatos, que expliquen lo que es el holocausto. Esto es inconcebible y esto no se puede pasar por alto y solucionar con un, bueno, pues lo quitamos y ya está.
Seguimos. Un empleado del centro conmemorativo del campo de concentración de Dachau, en el sur de Alemania, descubrió el domingo que faltaba una de las dos históricas puertas del recinto en las que se podía leer el lema Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres. El complejo está protegido a las 24 horas por un sistema de vigilancia, pero no tiene cámaras instaladas. El Ministerio de Interior alemán fue inmediatamente informado y la policía solamente ha dicho que no parece tratarse de una gamberrada, sino de un robo largamente planeado. Si bien en Alemania está prohibida la venta de objetos nazis, no es así en otros países como en Gran Bretaña, donde cuentan con una nutrida demanda. Recordemos que en diciembre de 2009 también desapareció de la entrada principal de otro campo de exterminio, el de Auschwitz, en el sur de Polonia, el letrero con la inscripción Arbeit macht frei. La policía lo encontró 3 días después en una casa de campo cortada en 3 piezas y detuvo más tarde a los autores del robo. El considerado cerebro del delito, el antiguo líder neonazi sueco Anders Hoström, fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión.
Y esperamos, Jordi, que también esta vez pues la policía alemana logre encontrar muy rápidamente al autor de esto, que como bien señala el Ministerio del Interior, y en eso nos alegramos que sea claro, no es una gamberrada. Esto es muy planificado, es una puerta de hierro, no se lo puede llevar alguien en la mano. Esto tuvieron que ir con un camión, cortarlo con un cortafierros, con alguna herramienta, con una sierra especializada o lo que sea, cargarlo en el camión, llevarlo, saber los horarios de los guardias, porque aunque no haya cámaras, sí que hay patrullas. Entonces, todo esto está muy estudiado y a mí, personalmente, lo único que se me ocurre es que sea un encargo, porque no creo que nadie se tome tantas molestias por algo que lo puedan pillar, a menos, y algo que no es dinero o joyas que enseguida cualquiera, en cualquier momento puedes hacer uso de ella. ¿Qué vas a hacer con una puerta de hierro forjada? Pues para lo único que puede tener valor es para un coleccionista nostálgico de tiempos nazis, que puede ser que viva en Alemania, pero como dicen, es muy probable que viva en otros países, porque el nazismo, porque el sentimiento totalitario, porque el autoritarismo y todas las desviaciones del pensamiento, digamos, democrático y social, pues pueden estar en cualquier lugar del mundo. Pero en este caso, pues tiene que ser alguien que además tenga mucho dinero para financiar esta operación. Así que esperamos que la policía logre encontrarlo y que pues quede con los huesos en la cárcel, si no hay otra. Es que hoy las noticias, Jordi, ya ves, van muchas de ellas sobre el tema antisemitismo, la última también.
Pues así es, sí. Hablamos de Amanecer Dorado, el partido griego de tendencia ultranacionalista y neonazi fundado en 1985, ya figura con ese mismo nombre en el registro de partidos del Ministerio de Interior de España. La sede está en Alcoy, en la provincia de Alicante, y su presidente es Antonio Vicedo, habitual de los círculos de la extrema derecha española y que en 2008 encabezó la candidatura de su provincia para Alianza Nacional, después de formar parte del Círculo de Estudios Indoeuropeos, o CEI, una organización neonazi española autorizada en 1999 por el Ministerio de Interior como asociación cultural, pero desarticulada en 2004 por apología del odio racial y la violencia. El partido Amanecer Dorado mantiene vínculos con otros movimientos neonazis europeos.
Y aquí yo me pregunto, yo no entiendo nada. O sea, hay en España una ley de partidos que se hizo en su momento para que los partidos que apoyaban y hacían apología de la violencia, el del terrorismo, que apoyaban en ese momento a ETA, como era el partido Herri Batasuna, pues no tuvieran cabida dentro de un sistema democrático. El juego democrático es para todos los que quieran jugar a la democracia. Los que no quieren jugar a la democracia no pueden pertenecer al grupo de los partidos. Amanecer Dorado es un partido que en Grecia están todos sus dirigentes en la cárcel por agresiones, por racismo, por xenofobia. Y aquí van y pagan la tasa y se inscriben en el registro de partidos políticos y ya está. Ya está, nadie en el registro de partidos, no hay ninguna autoridad judicial que revise si un partido se ajusta de ley a esta norma de la prohibición de partidos. No sé, igual yo me equivoco y primero tienen que apuntarse y después uno puede presentar las quejas o lo que sea. Yo lo que veo es que si hasta ahora los neonazis tenían que ocultarse porque estaban mal vistos y porque estaban condenados por la ley, pues cada día les damos más sitio y dentro de poco le vamos a ceder el asiento en el autobús y vamos a llamarles, por favor, señores, siéntense ustedes. Ustedes los racistas, ustedes los nazis, ustedes los que perdieron la guerra. A ver. Todo el mundo se juntó, todo el mundo mundial se juntó para desatascar la cloaca europea donde había nacido el nazismo y el fascismo. ¿Y ahora qué pasa? Vuelve a salir todo a la superficie y nos quedamos de brazos cruzados y los funcionarios del ministerio que sea el que inscribe el Ministerio del Interior en España, ¿qué pasa? ¿Son solamente funcionarios y le traen un formulario, lo rellenan y ponen el sellito? ¿Esto es lo que queremos para tu país? ¿Esto es para eso? ¿Estudiaste e hiciste oposiciones? ¿Para qué? ¿Para ser un funcionario del Tercer Reich? ¿Del Cuarto Reich?
Gracias, Jorge. Mañana nos vemos, esperamos que con mejores noticias. Ahora viene Raquel con la agenda cultural. Noticias culturales con Raquel. Hola,
Raquel.
Jordi. Bueno, espero que me traigas mejores noticias que las que hemos visto en la primera parte del informativo.
Me lo pones fácil, ¿no?
Sí, ¿verdad? Desde luego.
Bueno, además empezamos con una noticia feliz de la que les venimos hablando a nuestros oyentes desde hace mucho tiempo. Ese 700 aniversario que celebra la Sinagoga de Córdoba.
Ah, claro.
Hay un montón de actividades culturales que se van a desarrollar en torno a esta efeméride. Ya han empezado, digamos, los actos oficiales y lo hicieron con un concierto a cargo de los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático que interpretaron el Aleluya de Leonard Cohen. Tienen muy buen gusto estos alumnos. Y también el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río puso en escena Un viaje por nuestra cultura. Hay varios espacios que se van a unir a este aniversario, por ejemplo, el Museo Arqueológico, que acogerá una serie de conferencias. La más próxima es la del 19 de noviembre, a cargo de la conservadora y exdirectora del Museo de Bellas Artes, Fuensanta García de la Torre, que hablará sobre Rafael Romero Barros y la sinagoga. Son muchas las conferencias que se van a ofrecer, así que se las iremos comentando según se acerque la fecha. Por ejemplo, también hablando de exposiciones, el arqueológico de Córdoba exhibe durante este mes y hasta marzo una serie de paneles de yesería de la decoración de la sinagoga, además de la copia de la inscripción fundacional. El Archivo Histórico Provincial es otro de los espacios que va a tener que ver con este aniversario. Será sede, por ejemplo, el próximo jueves a las 7 de la tarde de la conferencia La reconstrucción actual de la música histórica, el papel de las músicas de transmisión oral. Por supuesto, van a dedicar especial atención a las músicas judías. Va a haber un concierto performance, Yatsar, en el que se mostrarán piezas compuestas por músicos judíos de todos los tiempos y se van a ir sucediendo en esta performance musical. Y bueno, un montón de actividades, no les queremos apabullar con tanta cita cultural y ya, como les decimos, les iremos comentando según se acerca a la fecha. Pero, por supuesto, desde Córdoba han querido evidenciar que este séptimo centenario es algo más que un acontecimiento histórico, una oportunidad cultural, educativa, económica, social y turística, como siempre, Jordi, que nos encanta.
Claro que sí, bueno, fantástico. Es que
ya saben nuestros oyentes que siempre nos preguntamos si hay intereses bastardos detrás de estas conmemoraciones y que desde aquí deseamos que no.
No, hombre, siempre es buena idea celebrar estas efemérides y nada, que pongan sus mejores galas desde Córdoba para sacar a relucir su pasado y su presente judío, ¿no? Con actividades culturales siempre es buena noticia, Raquel. ¿Con qué seguimos?
Pues seguimos con una propuesta interesante que tiene que ver con el teatro. Bueno, es una especie de teatro popular, Jordi, porque la Asociación Cultural Antiguas Órdenes Militares del Maestrazgo nos invita al 600 aniversario, según seguimos hablando de aniversarios, sí, del final del concilio rabínico cristiano que se inició el 7 de febrero de 1413 en Tortosa y finalizó en San Mateu el 13 de noviembre de 1414. Y claro, como está muy próximo este 13 de noviembre, bueno, pues desde esta asociación cultural se ha querido conmemorar este 600 aniversario. Será un acto que tendrá lugar en la iglesia arciprestal con la escenificación teatral sobre los acontecimientos finales de este concilio. Es una obra de teatro que tiene una duración de una hora y está compuesta de diferentes partes. Por ejemplo, el boato de entrada de la corte pontificia del Papa Benedicto XIII, el Papa Luna, en San Mateo, acompañado de la justicia, cardenales dominicos, entre ellos San Vicente Ferrer, etc. Se escenifican los motivos del traslado del Concilio de Tortosa a San Mateu, el boato de entrada de las aljamas que participaron en el concilio, que fueron la de Zaragoza, Girona, Alcañiz, Daroca y Soria. Se escenifican disputas entre judíos y cristianos, conclusiones entre los judíos, decisión de convertirse al cristianismo de las aljamas de Zaragoza, Alcañiz y Girona. Las aljamas de Soria y de Daroca rechazan la conversión y abandonan el concilio. En fin, una serie de...
Una recreación, vaya.
Una recreación.
Como el evento histórico, ¿no?
En la que se ha puesto mucho cariño y mucho interés, Jordi. Los amigos de esta Asociación Cultural Antiguas Órdenes Militares del Maestrazgo llevan mucho tiempo preparando esta obra, que está interpretada por jóvenes artistas no profesionales, todos de la Villa de San Mateu, que han querido, bueno, colaborar desinteresadamente para conmemorar este importante acontecimiento. Hablaremos con los responsables de esta obra de teatro muy pronto aquí en Radio Sefarad y comentarles que se interpretará el 15 de noviembre, el sábado, a las 18 horas, por si ustedes están cerquita de San Mateu y quieren ver esta escenificación de este concilio rabínico cristiano.
Pues nada, vemos que también series como la de Isabel están haciendo que la
están
gente
mucho
tenga
mal.
Mucho interés.
Y mucho bien.
No, hombre, Raquel, por la recreación de la España medieval, esa España de judíos y cristianos. Bueno, pues nada, fantástico. Buena iniciativa. ¿Y con qué terminamos?
Terminamos con flamenco, Jordi.
Bien.
Y algunos de nuestros oyentes dirán... ¿A flamenco en Radio Sefarad? Bueno, pues si son fieles oyentes,
sí. Saben
que hay una bailadora judía, Leila Brukim, que bueno, ya nos presentó su espectáculo Dejando Huellas y que ahora nos anuncia un nuevo cuadro flamenco que se llama Embruja. Lo va a poner en escena el 14 de noviembre a las 9 en el Festival Flamenco de Torrelodones, aquí en Madrid. Será en el Teatro Boulevard de Torrelodones y, bueno, es un espectáculo de formato tradicional en el que Leila cuenta con un pianista flamenco y ofrece pues, un programa lleno de, nos cuenta ella misma, melodías mágicas, ritmos vibrantes, una voz, una guitarra y un cajón. La compañía presenta piezas de bata de cola y una zambra en el estilo de Lola Flores y Manolo Caracol. Así que, mira, más flamenca que nunca. Leila Brukim, hablaremos con ella.
Pues nada, a ver ese montaje de flamenco. Desde luego sabemos que en Israel apasiona especialmente este género, como en tantas partes del mundo. Pues nada, Raquel, muchas gracias. Ya nos vemos mañana con la agenda cultural
hasta
y con
mañana.
Otras noticias. Hasta mañana, aquí les esperamos a todos.